Para los amantes de las letras, para los que se pierden en historias, para quienes los libros impulsan un vuelo de imaginación. Diferentes opiniones, agendas y recomendados. U Rosario Radio presenta Las Voces del Libro. Diferentes voces más allá de las letras.
Roberto Solano. Sonriente en el rosario, por las calles de un lugar, galante.
Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas a Las Voces del Libro, programa de la editorial de la Universidad del Rosario que se transmite por las ondas digitales de U Rosario Radio. Mi nombre es Alexander González y como siempre les recibo con buena música, con mucho ritmo, con mucho sabor, para entrar a hablar de libros, del mundo editorial que tanto nos gusta. Y para ello, pues el día de hoy nos encontramos al lado de la editorial Siglo, con quienes habitualmente hacemos programas y se encuentran aquí junto a nosotros en este espacio. Y pues como ustedes bien lo saben, cuando estamos con Siglo está Felipe Grismaldo, así que los saludo, Felipe. Hola, Felipe, ¿qué más? ¿Cómo se encuentra?
Hola, Alexander, gracias por la invitación. Muy bien, muy bien.
me alegra. Y también se encuentra con nosotros Diego Garzón. Hola, Diego, ¿cómo está?
Hola, Alex, hola a todas las personas que nos escuchan a través de U Rosario Radio. Todo muy bien, bien, siempre hablamos del clima acá, todo muy bien en Bogotá, creo, hoy a la distancia acompañándolos, y qué chévere tener otra vez uno de estos podcasts que tenemos en alianza con Siglo.
Sí, y el día de hoy este podcast va a estar lleno de un montón de cosas. Yo creo que le va a interesar a muchas personas, a la gente que en general está interesada por el mundo editorial, y vamos a poder hablar con nuestro invitado sobre un montón de aristas, pero también a estudiantes, pero también a personas que quizás estén pensando en dedicarse en los estudios editoriales, o que están diciendo, bueno, de pronto a mí este cuento de los libros y de hacer libros y estar metido en los libros, pues me gusta. Entonces también va a ser para ellos este programa. Diego, yo le pregunto, ¿usted cuando salió, terminó el pregrado, tenía claro más o menos qué era lo que iba a hacer de maestría, lo que iba a estudiar?
Bueno, realmente sí, porque en su momento lo que yo venía desarrollando en el pregrado funcionaba muy bien para la maestría. Entonces fue una combinación de disciplinas, una combinación de cosas para poder dar cuenta de un tema en específico sobre antropología médica. Pero creo que acá funciona muy bien en cuanto a que este mundo del libro, de la edición, muchas veces, incluso me estoy adelantando un poquito a un tema que voy a tratar en la entrevista, y es que muchos de los que estamos dentro de este mundo no tenemos formación específica sobre el mundo del libro, sobre edición, sobre la publicación de revistas, de libros. Entonces, bueno, no sé si su pregunta va por ese lado.
Sí, Diego, precisamente. Y en eso también pienso en Felipe. Yo sé que Felipe es filósofo, me corregirá si no, filósofo de formación, pero de ahí para adelante no sé más de Felipe.
Sí, de formación y de formación.
Y ya. Sí. Y usted, después, mejor dicho, cuando usted estaba en su pregrado, ¿se imaginó dedicarse a lo que se dedica, estudiar lo que estudió?
Es una muy buena pregunta. Digamos, si uno ama los libros, uno anda pensando en los libros y en todo lo que hay alrededor. Eso sí. En ese sentido, claro, no estaba, uy, no, voy a ser librero, pero sí lo tenía siempre en el radar, siempre.
Bueno, yo espero que las personas que nos escuchan el día de hoy estén así como nosotros, que quizás no tenemos esa formación como tal en edición, pero nos gustan los libros. Y eso es lo que compartimos y eso es lo que hacemos. Y también le quiero mandar un saludo especial a alguien que me acaba de mandar un mensaje, que nos está escuchando y que hizo parte un montón de tiempo de las voces del libro y que ahora está en Siglo y que también hace parte de, pues, de ese grupo del cual hoy vamos a ahondar un poquito más. Le mando un saludo muy grande a Julia Martínez, que yo sé que nos está escuchando, que se manifieste por ahí en redes, que nosotros la leemos con todo el gusto. Y en redes también nos pueden escribir ustedes, oyentes. En todas las plataformas nos encuentran, en Instagram, en Facebook, en Twitter, ahora X, en LinkedIn, bueno, en todo lado, en TikTok también, para los que les gusta esa plataforma, también nos encontramos allí. Y si desean compartir este episodio, si desean repetirse algunos, si desean recomendarnos, pues lo pueden hacer también a partir de todas nuestras plataformas. Spotify, Spreaker, Radio Garden, Deezer. Bueno, en todo lado también nos encontramos. Entonces, esa es la invitación, a que aprovechen y pues nos compartan por todo lado. Esa es la invitación. Hoy vamos a estar hablando sobre la maestría en estudios editoriales del Caro y Cuervo y sobre un montón de cosas más que van saliendo hoy por el ladito. Así que estos son las voces del libro, programa de la editorial de la Universidad del Rosario, en donde somos múltiples formas de ver el mundo.
Tolón, tolón, dicen las gotas. Tolón, dar, tolón, lugar. Arruco tu cuplán, arruco tu cuplán, arruco tu cuplán, galante va que va.
Los autores, los libros y los eventos siempre están en las voces del libro.
Bueno, Diego, por favor cuéntenos quién se encuentra con nosotros aquí en Las Voces del Libro.
Claro que sí, Alex, y pues qué chévere tener acá a Juan David Murillo Sandoval. Él es historiador de la Universidad del Valle, máster en Historia del Mundo Hispánico por la Universidad Jaume I y doctor en Historia de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Actualmente se desempeña como profesor investigador del Instituto Caro y Cuervo, donde también es director de la maestría en estudios editoriales. Ha sido autor de artículos y capítulos dedicados a la historia del libro y la cultura impresa en América Latina. Bienvenido, Juan David.
No, muchas gracias, Diego, y aprovecho para saludar a Alejandro, a Felipe. Un gusto estar acá. Me encantó la invitación.
Bueno, yo quiero iniciar por un elemento que, pues, aprovechando que Juan David está aquí y que tiene una formación como historiador y que también ha trabajado sobre el mundo del libro, quiero empezar por ahí, ¿no? Quiero que hablemos de el pasado y presente del libro y la edición en Colombia y en Latinoamérica. ¿Cuáles son esos cambios que usted, desde su profesión y desde ahora, pues la dirección de la maestría en estudios editoriales, puede ver en estos dos temas?
Bueno, Alejandro, pues esa es una pregunta compleja. Yo creo que una noción que podría ser una especie de denominador común para la experiencia colombiana y para otras experiencias de la región tiene que ver con el carácter repentino, ¿no?, de los cambios. Como sabemos, acá hubo imprenta muy tardíamente, ¿no?, a partir de mediados del siglo XVIII, con un nivel de actividad muy reducida, muy restringida, a espacios como en el que estamos, ¿no?, instituciones religiosas, colegiales, pero religiosas. Y no fue hasta un poco el contexto de las revoluciones de independencia que se dispara un poco el uso público de la imprenta, ¿no? Para otro tipo de actividades, ¿no? Para discutir qué estaba pasando en España, qué estaba pasando en la metrópoli, qué tenían que hacer las élites criollas con relación a la autonomía política, por ejemplo, qué hacer si Napoleón se quedaba con todo en España, ¿no? Entonces, ahí hubo un salto muy repentino, si bien previamente habían algunas iniciativas interesantes a cargo de los criollos ilustrados. Lo que tuvimos en el primer decenio y segundo decenio del siglo XIX fue un salto que implicó también la multiplicación de las imprentas, la multiplicación de los papeles periódicos, y ese salto se volvió a dar a mediados del siglo XIX, ¿no? Cuando se determina la ley, digamos, de libertad de imprenta durante el inicio de los gobiernos liberales, que derivarán en la época radical. Digamos, ese es otro salto, ¿no? Cuantitativo, cualitativo también. Se empiezan a publicar libros, hacerse más constantes, de cualquier modo, ¿no? Lo que publicaban más las imprentas eran hojas sueltas, etcétera, y así mantuvimos cierto nivel de uso, de inmersión, digámoslo, en el trabajo tipográfico y editorial, hasta comienzos del siglo XX, donde ya Colombia empieza a notar o a presenciar la introducción de ya elementos industriales. Digamos, en el siglo XIX habían elementos industriales, pero no era una... Colombia no estaba al mismo, digamos, no estaba en el mismo horizonte que la industria editorial inglesa, francesa, estadounidense o alemana. Recién un poco empieza a empatar en esos niveles durante la primera mitad del siglo XX, que es además el periodo donde empieza a fermentarse lo que hoy podríamos llamar el editor moderno en Colombia, ¿no? No es que antes no hubiesen prácticas editoriales, hubo prácticas editoriales, por supuesto, pero es en este periodo donde empezamos a notar que esa figura, más o menos como la tenemos hoy, empieza a delinearse, ¿no? Empieza a haber una industria gráfica propia, empieza a haber un sector editorial propio, separado del mundo de los libros y de los libreros, separado del mundo de la imprenta, de la encuadernación, y esta figura, digamos, empieza a detonar algunos cambios que también yo siento que en la experiencia temporal colombiana se siguen sintiendo muy repentinos, ¿no? Y la segunda mitad del siglo XX vuelve a mostrar una aceleración de la experiencia editorial colombiana. De repente, bueno, de repente no, esto tiene una explicación histórica, por supuesto, pero vemos o pasamos de tener empresas que hacían un poco de todo, ¿no?, allá tener editoriales propiamente dichas, y de un momento para otro editoriales especializadas en libros políticos, en literatura infantil y juvenil, en literatura informativa, etcétera, etcétera, ¿no? Y se van afinando una serie de circunstancias, y ya los saltos más repentinos, pues quizás son los que ya un poco conocemos, ¿no? Que es esa inmersión de este sector editorial, no todo, pero pues sí de una parte importante en lo que tiene que ver con los contextos digitales, ¿no? Entonces, un denominador común para sintetizar podría ser ese, ¿no? Muchos saltos muy repentinos, en cierta medida, la evolución de nuestro campo editorial quizás ha ido un poco, no paralelamente, a la evolución del público lector, ¿no? O sea, tenemos editores, propiamente dicho, grandes empresas editoriales muy, muy fuertes, pero socioculturalmente seguimos siendo un país de pocos lectores, para tener 50 millones, ¿no?, de habitantes. Y eso habla también de ese carácter repentino, ¿no? O sea, una industria que da saltos grandes en respuesta a contextos transnacionales y locales también, por supuesto, pero que la experiencia lectora no es que vaya al unísono, ¿no?, de esa repentización de la experiencia editorial.
Bueno, esta presentación me hace saltar una pregunta que yo como librero la tengo todo el tiempo cuando uh-huh. se trata de ver catálogos locales uh-huh. o internacionales, y es, en el caso de los libros nacionales o en las publicaciones periódicas nacionales, ¿qué considera usted como investigador que ha motivado más a los editores a construir estos catálogos a lo largo de la historia de Colombia?
Pues esa pregunta, claro, hay que dársela a editor por editor, ¿no? Yo creo que cada uno podrá responder de forma distinta. Pero si vemos la experiencia quizás más cercana a nuestra generación, es decir, estos editores que empiezan un poco a trabajar en la segunda mitad del siglo XX y fundan casas editoriales que aún existen, yo creo que una razón fundamental para muchos era simplemente llenar un vacío, ¿sí? llenar un vacío de contenidos para públicos específicamente nacionales. Entonces pienso, por ejemplo, en legislación económica, ¿no? Una editorial que se funda primero como un boletín periódico informativo para actualizar estudiantes de derecho y abogados, porque como sabemos, pues la ley en Colombia varía, ¿no? Casi que mensualmente, ¿no? Sí. Entonces, pues claro, como somos un país de abogados, pues los abogados necesitan constantemente información y actualización para poder ejercer bien. Y la idea de Legis me parece a mí que surge en eso, ¿no? Hay una necesidad de un público específico por actualizarse, empieza como un boletín periódico y miren lo que terminó siendo Legis, ¿no? O sea, una de las grandes editoriales especializadas colombianas que además ya pues tiene frentes internacionales desde hace muchos años, que está muy inmersa en el mundo también de los contextos digitales, ¿no? Vendiendo suscripciones a boletines ya electrónicos, etcétera, etcétera, software incluso. Entonces, ahí yo creo que es claro que es, bueno, hay una necesidad que hay que aliviar, ¿no? Y esta misma necesidad yo creo que pasa también en ámbitos como el de la literatura, ¿sí? Colombia históricamente, al no haber tenido, digamos, a diferencia de Lima y México, por ejemplo, que tuvieron desde mucho antes que Colombia o que el Nuevo Reino de Granada imprentas y pudieron formar más o menos un público lector que podía ser satisfecho con lo que se producía en estas, tuvo una naturaleza muy de contenidos importados, ¿sí? Entonces, en el siglo XIX leíamos lo que publicaban los franceses en español. Ni siquiera los españoles, ¿no? Lo que publicaban los franceses en español, eso eran nuestras lecturas. Uh-huh. Nuestras lecturas en los colegios, nuestra lectura, digamos, académica, de texto escolar, pero también nuestra lectura literaria, filosófica, científica, en gran medida era francesa, luego fue un poco española, luego fue un poco estadounidense también, luego fue mexicana, cuando el Fondo de Cultura Económica empieza a mirar hacia América Latina, uh-huh. Entonces también nos llegaron muchos libros de México, cuando las editoriales argentinas y chilenas empezaron a producir libros masivamente, consumíamos mucho de traducciones de literatura europea, asiática, de origen argentino o chileno, en algún momento peruano. Entonces, lo que terminan haciendo muchos de nuestros editores de literatura en la segunda mitad del siglo XX es, bueno, o sea, estamos muy habituados a consumir lo que nos mandan otros, ¿no? Pero hay una necesidad de nosotros decir qué queremos hacer para nosotros, ¿no? Y de publicar nuestros propios autores, ¿no? Y de abrir brecha por allí. Entonces ahí también había esa necesidad, ¿no? De aliviar o de llenar un vacío en términos del libro colombiano, del autor colombiano, de la literatura colombiana. Y muchas de estas empresas, yo creo que en ese sentido, ayudaron a generar, ¿no? un campo que antes era mucho más incierto y mucho más débil en comparación con estas grandes industrias que nos veían de afuera simplemente como un país pues consumidor para ellos, ¿no?
Bien, muy bien, qué chévere ese panorama que nos da Juan David. Yo quisiera preguntarle, Juan David, sobre en el mismo tema y la misma tónica en que Alexander comenzó este programa, y es que muchos de los que estamos en el mundo, incluso de pronto Felipe, pues no estudiamos para ser libreros, para ser divulgadores de textos, para ser editores. Bueno, y eso también lo traigo es porque recordé, armando el programa y las preguntas, algo que me pasó con una persona a la cual yo le dije, oiga, deberíamos hacer un boletín de divulgación sobre esos antropólogos que se dedican a la edición. Yo soy antropólogo, entonces dije, oiga, este tema debería ser chévere para un boletín de divulgación. La respuesta de la persona que estaba a cargo de ese boletín de divulgación me dijo algo así como ¿eso para qué? ¿Eso para qué si al fin y al cabo los editores somos personas autodidactas, lo aprendemos día a día, porque nos gusta? Como decía Felipe, pues nos gusta el libro y pues aprendemos todo alrededor del libro. Al fin y al cabo es un oficio que aprendemos la mayoría en el día a día. Entonces, con esto quisiera preguntarle sobre la pertinencia de una maestría en estudios editoriales. Claramente aquí en Colombia, no sé, hablo desde la ignorancia porque no sé qué tantos de estos estudios haya acá en su formación desde la academia, Sé que en otros países puede que sea un poco más amplio, pero quisiera preguntarle por eso, preguntarle por, bueno, ¿cuál es la pertinencia de una maestría en estudios editoriales en Colombia?
Pues muy buena pregunta, Diego. Yo creo que pues hay, digamos, varias respuestas para eso, pero muchas de esas respuestas van a responder también al contexto. Si estuviéramos, digamos, en los años 50, 60, claro, la pertinencia formativa en el ámbito editorial, claro, no se percibía como se percibe hoy, ¿no? Tal vez en ese momento necesitábamos otro tipo de perfiles, ¿no? Otro tipo de profesiones, ¿no? En términos de el alentar, no sé, la industrialización del país, la modernización de ciertos ámbitos de la vida social y cultural. Y eso es más o menos una experiencia, digamos, transversal, ¿no? Los primeros editores no fueron editores de formación, ¿sí? En ningún ámbito, ¿no? Históricamente han venido de otras profesiones, filosofía, filología, derecho, antropología pues es una profesión también relativamente nueva históricamente, pero siempre han venido desde otros ámbitos. De la educación, por ejemplo, ¿no? Si pensamos en Larús, ¿no? Para nosotros Larús es una marca de diccionarios, ¿no? Uh-huh. Pero pues Larús era un pedagogo francés, ¿sí? ¿Interesado en qué? En universalizar el conocimiento. ¿Mm? Un pedagogo socialista romántico, si lo podríamos pensar así, que terminó por... O sea, tenía el propósito de sintetizar lo que había hecho D'Alembert y Diderot con la enciclopedia y hacerlo ágil y llevable para clases trabajadoras. Y bueno, terminó generando una empresa enorme, transnacional, que ha marcado, digamos, generaciones, ¿no? Y también venía de ese ámbito de la educación. Pero llega un momento cuando el sector editorial empieza a crecer, empieza a diversificarse, empieza a ser un sector, ¿no? Una industria en un país, a tener no solo trascendencia comercial o económica, sino también política y social, donde necesariamente, y esto pasa con cualquier otro sector, ¿no? Demanda ya personas con niveles de especialización distintos o con niveles de formación más pertinentes. Y yo creo que Colombia empezó a notar esta necesidad ya a finales del siglo XX, ¿no? Y me permito allí citar a Margarita Valencia, quien fue la creadora de la maestría en estudios editoriales. Margarita, desde esa época, Margarita tenía una formación en filología, pero pues había trabajado en la editorial Carlos Valencia, trabajó luego en Norma y en muchos otros espacios, y ella empezó a notar, yo creo que muy tempranamente, la necesidad de que el mundo de la editorial demandaba profesionales más especializados, ¿no? De que, y si uno mira las entrevistas que a ella le hacían en este periodo, siempre tiene esa dimensión de lo formativo muy presente. Y esa discusión, ese debate que intentó abrir Margarita, pues se logra definitivamente por la acogida que tiene el Instituto Caro y Cuervo, ¿no? El Instituto Caro y Cuervo acoge esa idea, primero en como un diplomado en 2014, que trasciende luego a una maestría en estudios editoriales en 2016. Y esa decisión, que pues obviamente hay una decisión institucional, digámoslo así, por acoger esto, no solo respondía a una necesidad que se percibía desde el mundo de los editores, o de una generación o de parte de esa generación de editores que ya habían trabajado, que tenían una experiencia, digamos, en Colombia muy fuerte, sino también a una tendencia global, ¿no? Porque ya desde finales del siglo XX empezaron a aparecer másters, digamos, especializados en edición en Inglaterra, en Australia, en Francia, en España, en los Estados Unidos, ¿no? Y ahí empieza a notarse también una cuestión que es interesante en términos de la formación en educación superior, ¿no? Y es que si uno nota de dónde salen estos programas, pues también hay diversidad, ¿no? Entonces, en algunos casos salen de programas de literatura o de escuelas o de facultades de literatura. En otros países salen desde facultades de comunicación. En otros desde bibliotecología. En otros desde ciencias de la información, ¿no? Entonces, ahí uno nota, empieza a notar el carácter también interdisciplinar del mundo editorial, ¿no? Y ahí conecta un poco con la pregunta en torno a claro, estos antropólogos, pero pues también puede ser de todo, ¿no? Que se involucran en el mundo editorial. Y quizás también eso ayuda a explicar por qué han salido primero posgrados que pregrados uh-huh. en edición, ¿no? Pero eso responde a una tendencia global y a una tendencia que también se traduce o que responde más bien a la maduración de un sector. Cuando un sector industrial, cuando un sector de este tipo madura, en el contexto que sea, pues ya demanda un tipo de personal, por llamarlo en los términos como administrativos, ¿no? Ya orientado, ¿no? Ya especializado, porque es el profesional que justamente le va a permitir dar un salto, ¿sí? a este mundo, y así evitamos que digamos que la formación autodidacta es importante, siempre lo ha sido, siempre es relevante, pero también es una cuestión que demanda tiempo, ¿sí? Una persona que entra a una empresa hoy a aprender, pues está tardando un tiempo realmente en aprender, ¿sí? Y en darle un impulso necesario a una industria, a un sector, a una empresa. La persona que ya viene con unas bases, con unos fundamentos, está ahorrando un tiempo. Y eso en términos, digamos, de capitalismo, si lo queremos llamar así, pues es una ayuda pues muy... Exacto, sí, es un cambio, digamos, que es indiscutible, ¿no?
Juan David, nos encontramos aquí en una editorial académica, universitaria, y quisiera preguntarle cómo usted, como director, como profesor de esta maestría... Y que pues obviamente ustedes, y como lo venía hablando un poco, ven, analizan este tipo de editoriales dentro de la maestría. Quisiera preguntarle más bien sobre los retos que ustedes ven y pues las cosas buenas también que perciben de la edición académica hoy en día. ¿Qué retos, qué cosas les llaman la atención? ¿Qué desde esa maestría dicen, oiga, esto está para mejorar, esto está para trabajar, o esto está de lo mejor?
Difícil pregunta, porque en buena medida yo creo que de lo que mejor tenemos hoy en Colombia es justamente la edición uh-huh. académica e institucional, o particularmente la edición universitaria. Y es algo que yo he sido testigo, ¿no? Cuando yo estudiaba el pregrado, ¿no? En década del 2000, claro, la edición universitaria estaba, ¿no? Habían libros universitarios, pero uno no los veía mucho, uno iba por los libros del fondo, ¿sí? Uno venía por lo que traía Siglo, que ya Siglo traía cosas, uno venía por, no sé, estas casas que te introducían como la literatura académica que se hacía en México, en Argentina, en España, y no le paraba muchas bolas a lo que producía La Nacional o lo que producía la del Rosario, que ya tenían catálogos. Pero uno empezó a ver gradualmente, o sea, yo me gradué en 2009 y ya empieza uno, ¿no?, a notar que están creciendo los títulos, que están mejorando la materialidad de los libros, ¿no?, que están mejorando las portadas, ¿no? Si ustedes ven cualquier libro de segunda mitad del siglo XX en Colombia, sea universitario o no, pues no quiero decir feos, pero son estériles, ¿cierto? Uh-huh, son uh-huh. Si título, autor, un fondo blanco o cafecito, ¿no?, envejecido, y ese es el libro, y puede ser un tremendo libro, ¿cierto?, pero... Sí, no atractivo, pero empieza uno a ver, ¿sí?, 2010 en adelante, libros cada vez más atractivos, títulos cada vez más atractivos. Distintas colecciones en una misma sello editorial universitario, que no es pues una cosa que siempre haya existido, ¿no? Una diversidad muy grande. Empiezan a ver que publican no solo a los profesores, sino que están publicando tesis de maestría, están publicando buenos trabajos de pregrado incluso, que están haciendo buenas compilaciones, que están traduciendo, ¿sí? Que eso es algo que particularmente Rosario, en lo que Rosario se involucra y hace muy, muy bien, ¿no? Buena parte de su catálogo en los últimos años, entre los títulos más fuertes son traducciones, ¿no?, de tesis doctorales de colombianos que estudian por fuera o de colombianistas que publican, digamos, estas obras primero en inglés, pero luego la Universidad del Rosario, a veces en alianza con otras universidades, pues logran traducir y llevarle esos títulos a los estudiantes de hoy, ¿no? De pregrado, de maestría, de doctorado, ¿no? Entonces, para mí, digamos, fue una sorpresa, una muy bonita sorpresa notar, yo me fui a hacer el doctorado por fuera y volví, y encontrar, pues, editoriales que yo ya reconocía como muy sólidas, con enormes catálogos, Javeriana, Rosario, Nacional, pero también ver que las demás universidades estaban creciendo en ese sentido, ¿no? Entonces, universidades que uno consideraba intermedias, también con muy buenos catálogos, ¿no? Universidades de Bogotá y universidades, por supuesto, de otras regiones y departamentos del país. Entonces, desde el punto de vista del crecimiento, lo que hemos visto con la edición académica universitaria es otra vez un salto repentino, pero que responde a un trabajo muy cuidadoso, muy serio, y sobre el cual, claro, hay retos hoy, pero yo creo que los retos hoy no son tanto para las editoriales universitarias como para las universidades, ¿no? De las cuales dependen. Entonces el golpe está más arriba, y allí las editoriales universitarias, bueno, tienen todo para defenderse, ¿no? Porque si algo le han ayudado a las universidades hoy, en términos de, hablemos de cosas comunicacionales, ¿no? Posicionamiento de marca, ¿no? Pues es enorme, ¿no? Hay universidades que las conocen por sus libros, ¿no? Y las universidades pues tienen que ser conscientes de eso. Las editoriales académicas universitarias cumplen muchos objetivos de internacionalización para las universidades, ¿sí? De representación, ¿no? A su vez, y yo creo que los retos están en seguir trabajando en ese nivel en el que están trabajando, seguir apostando por el académico, el investigador colombiano, seguir haciendo alianzas entre sí y alianzas también por fuera de Colombia, ¿no? Porque creo que es un nicho muy activo, donde hay mucha gente brillante. De hecho, es un nicho que recluta constantemente a los egresados de la maestría en estudios editoriales, y eso habla, ¿no?, de ese interés por estar cualificados y capacitados para enfrentar justamente los retos, ¿no?
Bueno, Juan David, yo como librero y como bibliófilo también veo que en la producción editorial latinoamericana pues hay unos países más fértiles que otros. Y eso me hace preguntarme, me hace preguntarle pues cuáles serían para usted las condiciones que debe haber en un país para que haya una industria editorial prolífica, ¿sí? ¿Y qué cree que le ha faltado o que ya tiene Colombia?
Bueno, la razón de eso fundamentalmente es, pues, es una razón histórica, ¿no? O sea, aquellos países que lograron avanzar en políticas de alfabetización de una forma temprana, ¿no? Es decir, invirtiendo en sistemas públicos de educación, en escuelas, en bibliotecas públicas, en producir, digamos, en que el Estado tuviese un papel editor constante y amplio y masivo, pues lograron estándares que son difíciles de igualar. Entonces, pienso Argentina, pienso México fundamentalmente, Brasil, ¿cierto? Entonces, aquellos países que en la primera mitad del siglo XX en alguna medida solucionaron el tema de la alfabetización, solucionaron el tema del acceso al libro, lo hicieron cotidiano, ¿no? Lo hicieron un objeto de consumo masivo y relativamente barato, ¿no? Lograron poner, digamos, un sustrato sobre el cual cualquier industria editorial pues iba a poder sobrevivir, ¿no? Porque hay, por un lado, personas capaces de leer e interesadas en leer, con gustos más o menos formados o cultivados, digamos, por la escuela, por la educación superior. Pero por otro lado, también están las condiciones socioeconómicas, ¿no? Yo puedo tener un país de lectores, pero pues si no hay poder adquisitivo, el libro no deja de verse como un objeto de primero o de segunda necesidad, ¿cierto? Entonces, si yo no tengo poder adquisitivo, pues el libro empieza a ser relegado. Entonces, yo siento que a Colombia le ha faltado un poco que en la ecuación se conjuguen esas cosas, ¿sí? Por un lado, un sustrato lector importante con relación a la población que se tiene, y por el otro, poder adquisitivo en esa población lectora, ¿no? Y cuando hablo de poder adquisitivo, no es gran poder adquisitivo, uh-huh. ¿no? Es simplemente capacidad de decir, bueno, este mes me voy a leer un libro y voy a comprar el libro, ¿sí? Y eso también depende de que el editor sea capaz de poner libros a bajo costo. Digamos, cuando los editores en Colombia han puesto libros a bajo costo, ¿sí? O el Estado los ha hecho casi que gratuitos, pues la gente lee, ¿cierto? Entonces no es un problema de interés o de gustos, ¿sí? A veces es un problema económico, socioeconómico. Pero es también cierto que entre más población tengamos alfabetizada, entre más población tengamos que haya pasado la educación básica, media, que tenga acceso a la educación técnica, a la educación superior, pues vamos a tener una demanda de contenidos, una demanda de lectura, sea impreso, sea digital, ¿no? Y yo creo que eso a Colombia le ha faltado combinarlo, ¿no? O sea, en esa ecuación tenemos algunas variables que no siempre han funcionado, y eso es lo que permite explicar que tengamos tremendas editoriales, ¿no? Que tengamos un ecosistema editorial muy fuerte, muy llamativo, que se ganan premios por fuera, casi que anualmente, ¿no? Hay reconocimientos a alguna casa editorial colombiana, pero esa misma casa editorial colombiana en Colombia no vende lo que pensaría uno que debería vender, ¿no? Entonces hay factores, ¿no? Por no hablar de lo político que está detrás de lo educativo también, ¿no? Entonces esa es como la gran diferencia.
Bueno, nos encontramos aquí con Juan David Murillo, director de la maestría en estudios editoriales del Instituto Caro y Cuervo, hablando un poquito sobre el mundo editorial y yo creo que ya nos vamos a sumergir también un poco más en esta maestría. Pero antes de pasar a nuestra segunda parte del programa, quiero recordarles que nos pueden escribir por nuestras redes sociales, en todas, así como lo hizo hace un momento Siglo, que nos deja el siguiente mensaje. Wow, gracias a Juan David por hacer esa introducción al mundo del libro en Colombia. Gracias, Siglo, por estar pendiente en nuestras redes sociales y a ustedes oyentes también, es la misma invitación. Y también, si desean adquirir, conocer nuestro catálogo, adquirir nuestros libros, bueno, saber qué es lo que producimos desde la editorial de la Universidad del Rosario, lo pueden hacer a través de nuestra página web editorial.urrosario.edu.co o también pueden buscarnos con nuestros distribuidores oficiales con Siglo en www.libreriasiglo.com, en iBook, en Google Play Books y en Amazon también nos encuentran. Esto es Las Voces de Libros. Vamos a ir a una pequeña pausa, pero ya regresamos.
En los charcos del mercado, tolón, tolón, dicen las gotas.
Tolón, charcos de un lugar.
Arrugo tu cuplán, arrugo tu cuplán, arrugo tu cuplán, galante va que va.
Tolón, charcos de un lugar.
Un paraguas, un paraguas, un paraguas, mira que te vamos a amar.
Libros, eventos e investigaciones en Las Voces del Libro.
Urrosario Radio. Siempre conectados a través de tus sentidos.
Para los amantes de las letras, los que se pierden en historias, para que los libros impulsan un vuelo de imaginación, escuchen el podcast de Las Voces del Libro de la Editorial de la Universidad del Rosario. Escúchalo en cualquier momento y lugar en tu plataforma de podcast favorito y descubre el mundo literario como nunca antes lo habías escuchado.
Estás invitado a un viaje fascinante por la diversidad de nuestro país, la Cátedra Abierta Huellas de la Nación, de la Facultad de Estudios Internacionales Políticos y Urbanos. Regresa con el distinguido profesor Enrique Serrano, escritor, filósofo y comunicador social colombiano. Explora la historia y las raíces de nuestra nación a lo largo de tres apasionantes sesiones, abordando a la Orinoquía, Chocó y el Gran Sureste y el Viejo Caldas. Marca tu calendario para no perderte estas fechas. El 15 de noviembre sumérgete en la Orinoquía colombiana, historia de los llanos y sus costumbres. El 22 de noviembre descubre el corazón del Chocó y el Gran Sureste, con la historia regional de las selvas del Pacífico. Y finalmente, el 29 de noviembre, acompáñanos para una experiencia inolvidable en el Viejo Caldas. No te lo pierdas, conéctate a través del canal de YouTube en Política UR. La Cátedra Abierta, Huellas de la Nación, espera para explorar nuestra rica herencia nacional. Invita U Rosario Radio.
U Rosario Radio. Siempre conectados. A través de tus sentidos.
Estás escuchando Las Voces del Libro.
Sufro mucho al saber que no te has muerto y al mirar aquel retrato.
No te has muerto.
En tu rostro yo comprendo.
Y seguimos aquí en Las Voces del Libro, con hablando un poquito más de libros, del mundo editorial y con buena música para ambientar este espacio. Y yo quiero, Juan David, que nos hable un poco sobre lo que tiene esta maestría en estudios editoriales, ¿no? Sumerjámonos un poco en ella. Fuera de micrófonos estábamos hablando, me partió un poco el corazón, me quitó bajo expectativas Juan David, porque veníamos hablando que yo estoy buscando ahorita, mirando a ver qué maestría voy a hacer próximamente, y yo sé que muchas personas que nos escuchan también, pero me dijo no, nos toca para 2026 porque es bienal, pero hay diplomados y hay otras opciones. Hablemos un poquito de la maestría y de esas otras opciones que se brindan desde el Instituto Caro y Cuervo para las personas que se quieren dedicar al mundo de la edición.
Bueno, como les decía, en algún momento ya la maestría se funda en 2016, ahí nace su primera corte, y ella retoma un modelo que ya tenían las maestrías del Instituto Caro y Cuervo, ¿no? El instituto cumplió, tiene 81 años largos, siempre tuvo, digamos, dos frentes de formación muy gruesos, muy sólidos, muy trascendentales para la historia de las ciencias humanas en Colombia, que fueron la maestría en lingüística y la maestría en literatura. Y lo que surge, digamos, es a partir de 2016, es también una multiplicación de los programas, ¿no? Ahí se crea el programa de estudios editoriales, aparece enseñanza del español como lengua extranjera y segunda lengua, y la maestría en escritura creativa. Y todos bajo el mismo modelo, ¿no? Programas de carácter bianual, no paralelos, ¿no? Porque pues el Instituto Caro y Cuervo es una universidad y un centro de investigación que es pequeño, ¿no? Entonces necesita tener un ritmo adecuado para el desarrollo de sus programas. Y los objetivos de esta maestría, pues básicamente eran dos que solemos fusionar. Por un lado es formar investigadores en el mundo del libro y la edición en Colombia, ¿sí? Y en América Latina también. Digamos, parte de lo que se notaba, ¿no? Es que no solo hacían falta profesionales para trabajar, para sumergirse en el mundo de la edición, sino también quién lo investigara, quién se preocupara, quién, por su pasado, por su presente o por su futuro, ¿no? Entonces, por eso el perfil de nuestro egresado tiende a ser doble, ¿no? Y la formación por eso también es doble, ¿no? Nos interesa que salgan con dominios, con capacidades, con habilidades para trabajar tranquilamente en el mundo editorial, sea la edición comercial, sea la edición académica especializada, sea la edición universitaria, sea el manejo de revistas, etcétera, etcétera, edición digital, todo lo que ustedes se imaginen por allí. Pero que también tuviese la sagacidad de pensar críticamente el mundo de la edición, ¿no? Y esa sagacidad la entrega la formación en investigación, y una formación en investigación interdisciplinar. porque los estudios del libro, digamos, tienen un origen, como ya lo daba a entender antes, ¿no? En el que se cruzaron primero historia, bibliografía, uh-huh. literatura, pero pues en el que hoy está la sociología, el diseño gráfico, entre otras, digamos, disciplinas que tienden a alimentarlo, sea en su generalidad o en su carácter específico, ¿no? Entonces la maestría está en estos momentos cerrando, o cerró ya más bien, el proceso de admisiones a su quinta cohorte, que empieza en agosto, entonces la sexta empezará en 2026, y es, pues, ha sido todo un reto. Tuvimos una tasa récord de inscritos, y tuvimos que admitir un total de 25 que fueron admitidos para formar esta nueva cohorte del programa. Pero claro, el carácter bianual pues no deja de ser un límite, sobre todo cuando tenemos casos de personas que, claro, quieren entrar en algún momento específico, toman la decisión y, bueno, en ese momento no hay convocatoria, etcétera, etcétera. O también porque tenemos, se han acercado, digamos, al instituto con necesidades también muy específicas. Y una de esas necesidades específicas era del diplomado, o resultó, digamos, derivando en la creación de un diplomado, que es el de edición académica institucional. Un diplomado que fue creado justamente para todo este circuito de profesionales que estaban o ya muy inmersos en el trabajo en edición universitaria, en revistas o en libros o en instituciones, digamos, que tienen publicaciones, o que estaban entrando, ¿no?, a ese mundo y que querían tener, pues, las herramientas necesarias para entrar con solvencia, con seguridad, ¿no?, y proyectarse allí. Este diplomado se abrió en 2020, su primera versión, remota, sincrónica, por el contexto, uh-huh. Y luego creamos una versión virtual. Esa versión virtual probablemente la abramos nuevamente el próximo año, porque la primera versión virtual, que era en plataforma, en Moodle, ¿no?, resultó siendo, pues, les gustó a los estudiantes, uh-huh. pues les pareció muy exigente, muy ladrilluda, o sea, y realmente, o sea, uno se ponía a hacer la uno y la perdía, o sea, era como muy, muy, muy ladrillo, pero fue muy, muy, muy valorada en su estructura, en su alcance, en sus objetivos. Entonces, en este momento estamos en una fase de remodelación, ¿no?, de adecuación de esos contenidos virtuales para sacarla el próximo año, porque justamente sentimos que es una necesidad que sigue tocando las puertas del instituto, ¿no? Y que además, al ser, pues, la versión, digamos, presencial y remota sincrónica, y la versión virtual, pues nos ayuda también a salir, pues, de Bogotá. Tenemos un público muy grande, muy amplio en todas las regiones de Colombia, y estos programas, pues, también nos ayudan a conectar, ¿no?, a ir más allá. Si bien a la maestría han llegado o suelen llegar estudiantes de otras ciudades, pues no es lo común, digamos, siempre es difícil trasladarse a claro. vivir a Bogotá, a buscar trabajo, a estudiar. De manera que el diplomado, pues, nos ha ayudado a ampliar nuestras fronteras de acción. Y otro elemento que nos ha ayudado mucho a ampliar también fronteras tiene que ver con las asignaturas electivas de la maestría, que por una norma ya interna del instituto pueden abrirse a público externo y todas tienden a ser remotas. Entonces, todas nuestras electivas pueden llegar, pues, a públicos nacionales e internacionales, y eso también ha permitido ampliar el radio de alcance, conectar con intereses a veces muy precisos. Por ejemplo, este semestre que pasó hubo dos cursos que se abrieron a estudiantes externos, uno que era una introducción a la historia y la cultura escrita, desarrollado por Aurora Hurtado, otro que era sobre el libro político, impartido por Santiago Vázquez, y que tienen, digamos, esa capacidad de arrastrar públicos que de pronto no encuentran este tipo de asignaturas en sus programas de maestría o en sus doctorados, o les parece que es lo que tratan de investigar. Entonces ahí pueden obtener, no sé, la referencia, la bibliografía, las problemáticas más actualizadas y servirles, digamos, para su formación. Y eso sumado, digamos, a otros cursos que ya hacen parte como de la oferta histórica de la maestría, como el de Taller de Narrativas Sonoras, ¿no? Uh-huh. Que es un curso orientado a la edición en podcast, desarrollado por Catalina Holguín, y que siempre tiene una alta recepción, entre muchos otros, ¿no? Entonces, esos son como nuestros distintos frentes de batalla.
Bueno, Juan David, desde su mirada como investigador y como director de la maestría, le quiero preguntar cuál es el estado del arte en los estudios sobre la industria del libro en Colombia. ¿Qué se ha investigado? ¿Qué ha hecho falta?
Buena pregunta. Esa es como mi primera clase con los estudiantes de la maestría. En los últimos años hemos visto un salto importante en términos de investigación del mundo del libro y la edición en Colombia. Por un lado, desde una perspectiva histórica, yo siento que se han cerrado algunos vacíos, ¿no? Pero pues llenar un vacío también es abrir otros. Uh-huh. Pero en términos de la perspectiva histórica, el mundo del libro y la edición en Colombia se han dado unos avances importantes en términos de estudiar el universo, la relación entre política y edición en Colombia en la primera mitad del siglo XIX, por ejemplo, en estudiar el papel de la emergencia de los libreros y las librerías a finales del XIX, en entender quizás o en comprender los orígenes de las primeras colecciones editoriales en Colombia, tanto las comerciales como las producidas por el Estado, en empezar a dimensionar el papel de Colcultura, por ejemplo, desde la década de 1970, en reconstruir algunos catálogos de editoriales comerciales de Cali, de Medellín, de aquí de Bogotá, en entender, digamos, también esa articulación entre historia intelectual e historia de la edición. Yo creo que en eso también han habido algunos progresos chéveres. Pero nos siguen faltando cosas, ¿no? Yo creo que en términos de la historia nos sigue faltando comprender quizás algunas transformaciones en el mundo más técnico y tecnológico desde la segunda mitad del siglo XX en adelante. Nos hace falta profundizar sobre algunos sectores especializados. Ya nombré a Legis, por ejemplo, pero ahora recientemente una de nuestras estudiantes entregó su trabajo de grado dedicado a la editorial Distribuna, que es una editorial médica colombiana, una historia relativamente reciente pero muy interesante. Entonces, hacia este tipo de campos también tenemos que orientarnos. Nos hace falta también entender la evolución de las librerías en el último cuarto, digamos, los últimos lustros, ¿no? con la llegada, digamos, de la internet, ¿no? Del acceso al libro por ese lado, y cómo eso afectó a las librerías. No son más problemas de tiempo presente, pero esa es una pregunta que hace falta reconstruir. Pero ya en términos de los estudios editoriales ya contemporáneos, ¿no? De pensar, ¿no? cómo estábamos evolucionando, pues ahí también hay más por hacer, ¿no? El Instituto tiene una unidad de investigación que todavía es joven, el Observatorio Editorial Colombiano, que se ha encargado un poco de empezar a por un lado, a reunir datos. ¿Cuáles son los datos que tenemos? Sí, del mundo del libro y de la edición. Sabemos que el DANE hace algunas encuestas, sabemos que la Cámara Colombiana del Libro hace algunas encuestas, pero no siempre han habido encuestas, entonces a veces hacer estudios progresivos en cuanto a datos pues es difícil porque faltan datos, uh-huh. básicamente. Entonces el observatorio se ha encargado de identificar diferentes problemas que tenemos en cuanto a eso. Y a partir de allí, digamos, todo queda por ser pensado, por ser estudiado. Yo siento que hoy muchos estudiantes de la maestría, quizá en la última corte no tanto, pero en las previas sí, había un interés muy claro por el mundo, la relación entre el mundo digital, por ejemplo, y la publicación de revistas en Colombia. Si ustedes saben que Colombia, y ahí volvemos al problema de los lectores, quizás un poco, pues aquí no hay tantas revistas. ¿Sí? O sea, si uno va a otro país, pues hay revistas que duraron muchísimo, aquí ya prácticamente no tenemos, ¿no? Las revistas... Creo que la única revista literaria propiamente dicha que se imprime actualmente es El Malpensante, ¿cierto? Y eso habla, pues, algo, ¿no? O sea, países que por lo menos pueden tener cuatro así, por lo menos, y aquí hay solo una. Ya sabemos que Arcadia se fue, etcétera, etcétera. De ahí para atrás todas se han ido yendo. Inclusive las revistas políticas, pues, hoy son cada vez menores o han cambiado, ¿no? Han mutado y hoy son más medios informativos en general que revistas propiamente dichas. Entonces son preguntas que hay que hacerse sobre el sector, ¿no? El sector editorial no solamente son libros, y eso es una cosa que también tratamos de que nuestros estudiantes tengan en cuenta, ¿no? Aquí cabe de todo. cabe desde el flyer que hace, no sé, una banda para publicitarse, hasta carteles, ¿sí? Libros, revistas, publicaciones efímeras, ¿no? Entonces es un mundo muy complejo, muy lleno de diferentes actores, y eso demanda, claro, pues niveles de investigación también, también diferentes.
Muy bien, Juan David, creo que nos vamos ya quedando sin tiempo, ya casi nos va a tocar cerrar el espacio, pero yo quería dejar una pregunta de pronto para que la desarrollemos en una segunda versión de este podcast. Y es bueno, creo que todas las disciplinas y los estudios en edición también deben estar preocupándose por el nuevo rol que está tomando la inteligencia artificial. Todas estas, generadores de productos culturales como la música, los libros, están teniendo ahorita que someterse a ciertas lógicas de inteligencia artificial, más allá de lo que pueda recomendar un procesador de texto que te recomiende una palabra u otra, pero ya que creen textos, que comiencen a publicar textos, que se compilen en libros, tengo entendido que hay unos mercados en los que ya eso se está dando, pero bueno, es como una pregunta que es muy compleja y que te vamos a dar como unos 2 minutos para que nos puedas ayudar a dilucidar algo de lo que se viene.
Bueno, pues la voy a eludir un poco. No me creas. Lo primero es pensar que son herramientas, ¿sí? Y que como herramientas, como cualquier herramienta, pues hay que saber usarla, hay que saber ponerle límites, ¿no? Hay que saber conducirla. Y eso me lleva a un tema que también lo comentamos un poco fuera de micrófonos, que es actualmente cursa en el Congreso un proyecto de ley que tiende a modificar o quiere... actualizar, según dice la ley 98 de 1993, que es la ley del libro, y bueno, es un texto pues muy desconcertante, con muchos problemas, y uno de los problemas que tiene es el concepto de autor, ¿no? Entonces dice en alguna parte que bueno, el autor es como el que más o menos conocemos nosotros, pero que también es cualquier inteligencia que produzca contenido. Y pues eso es un problema, ¿cierto? Y es un problema que aparezca allí, cualquier inteligencia, y en el resto del proyecto de ley escasamente se vuelve y se habla de la inteligencia artificial, ¿no? Entonces se están haciendo cosas sin estudios, se están haciendo cosas sin tener las referencias adecuadas, y no se entiende que este tipo, ¿no?, de frasecitas, de pasar y devolverse leyes, pues van a terminar destruyendo lo que existe quizás, sí. ¿No? O por lo menos a los autores, pues es una liquidación, ¿no? Porque pues a cualquier inteligencia que escriba algo yo no le tengo que pagar. Y no sé si le tenga que firmar contrato, ¿sí? Si es cualquier inteligencia, no sé, o sea, es una cosa muy ambigua, muy rara, y este texto, no tengo aquí el nombre del proyecto, pero es un proyecto pues que debería, no solo por esta razón, sino por muchas otras, pues caerse, ¿no? Porque tiene problemas conceptuales, problemas de estructura, problemas de coherencia. Dice que va a actualizar la ley, pero realmente es muy poco lo que actualiza, es muy poco lo que armoniza, porque tampoco tiene en cuenta otros espacios del libro, otros actores, ¿no? Otros ámbitos. Entonces la pregunta tiene que ver también con eso, ¿no? O sea, si queremos pensar realmente los efectos de la inteligencia artificial en el sector editorial colombiano, cualquiera de sus subsectores, pero primero es que hay que estudiarlo, hay que entender bien qué hace la inteligencia artificial, no quedarnos con lo que se discute a veces en Twitter muy ligeramente, o como dice un colega y profesor de la maestría y editor, Marco Giraldo, ¿no? Como que hay un nivel de espectacularización, ¿no? con todo el problema de las inteligencias artificiales, y eso pues chévere que avancen estas cosas, pero pues hay que estudiarlo para saber justamente cómo es que nos va a afectar y cómo podemos enfrentarlo.
Bueno, yo sé que nos quedaron muchas preguntas, muchos temas en el aire, pero hemos llegado al final, infortunadamente, de Las Voces del Libro. Juan David, muchísimas gracias por haber estado aquí en Las Voces del Libro.
No, Alex, Diego, Felipe, muchas gracias a ustedes por la invitación, por la charla, y no, cuando quieran la parte 2.
La extendemos.
Sí, la extendemos.
Y muchas gracias a ustedes oyentes por haber estado aquí pendientes, haber participado. Recomiéndenos, como siempre, y déjennos preguntas, que también de eso nos alimentamos. Esto fue Las Voces del Libro. Agradecimiento especial a Siglo, a Felipe Grismaldo, a Diego Garzón, a Nelson Duarte y a Mario por parte de U Rosario Radio. Esto fue Las Voces del Libro, programa de la editorial de la Universidad del Rosario. Nos escuchamos en una próxima ocasión. Hasta pronto.
Las Voces del Libro no termina aquí. Los autores, los libros y los eventos volverán cada miércoles para hablar de sus proyectos. Para los amantes de las letras, para los que se pierden en historias, para quienes los libros impulsan un vuelo de imaginación. Diferentes opiniones, agenda y recomendados. U Rosario Radio presentó Las Voces del Libro. Diferentes voces más allá de las letras.